Bienvenidos a carlosjiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de la tecnología en el sector salud. Y bueno, bienvenidos a este episodio que tengo que avisar que estamos grabando en vivo. No solamente es que lo estás viendo a través de las plataformas digitales o lo estás escuchando en alguna de las plataformas de podcasting, sino que además tenemos público. Estamos haciendo esta transmisión gracias a nuestros amigos de Real Seguros, pendiente de ti, en nada más y nada menos que en Zeta Places, con un público maravilloso de gente, de compañías vinculadas a todo el tema de la salud y la actividad empresarial en Venezuela. Y este episodio particularmente es importante porque sabemos el peso que tiene la tecnología y hoy tenemos un invitado muy especial que es Carlos Luengo. Y les voy a presentar a Carlos, luego lo voy a saludar, pero primero les voy a decir que Carlos es actuario de la Universidad Central de Venezuela y actualmente es cofundador y director de una empresa que se llama My Health Plus y que ya vamos a decir o vamos a hablar de qué trata, pero les anticipo que es una empresa que trata, es una plataforma digital vinculada a beneficios de los trabajadores. Bueno, Carlos además tiene una dilatada experiencia en el sector, tanto de seguros como reaseguro. Ha sido presidente de compañías muy reconocidas como Banesco Seguros, como Zurich Seguros y American International Group. Además, ha tenido roles en algunos de los gremios vinculados como presidente de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, miembro del Consejo Nacional de Seguros. Y bueno, creo que lo vamos a dejar hasta allí porque Carlos, como les dije, tiene una gran experiencia en el sector y además hoy día lidera una empresa de tecnología vinculado al tema de beneficios laborales y por eso quería hablar con él acerca del tema de la transformación digital en esta actividad. Bienvenido, Carlos.
Bueno, muchas gracias. No, pues, tengo que comenzar por el principio, por agradecer a Real Seguros y a Rontarca Willis la oportunidad. De verdad que me siento en casa, bueno, en Real Seguros. Bueno, me senté en la silla de Raúl durante muchos años, exactamente 10 años, y con el equipo de Rontarca Willis libramos muchísimas batallas con muchos clientes y siempre con visión de proporcionar soluciones a los clientes, ¿no? Bueno, yo, como comienzas, ¿no? Yo creo que con la gente preguntará, bueno, entonces, ¿cuántos años tiene Carlos, ¿no? Cuando leías mi currículum, ¿no? Tengo unos cuantos y yo desde hace 2 años decidí transformarme, ¿no? Y siempre estuve vinculado al liderazgo de compañías y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer en esta etapa? Yo siempre, bueno, creo que lo tenía claro. Y básicamente son 2 cosas, ¿no? Es dedicarme al cliente y a la transformación digital, ¿no? Normalmente cuando uno está en empresa, si tú te quieres ganar el bono de fin de año, tú tienes que todos los meses que te reúnes con tu jefe decir, yo estoy dedicado al cliente y dedicado a la transformación digital, pero tengo que confesar que muy pocas veces lo logré, ¿no? Esta vez creo que quiero dedicarme a ese tema, ¿no? Cuando tú estás en Venezuela es vital estar en el ramo de salud. Bueno, me han visto las estadísticas, el 75% del mercado, pero yo me niego a que solo el mercado de salud, ¿no? Y me encantó las láminas que presentaron mis antecesores, porque son láminas que te reflejan, Magdú y Sandra, porque te reflejan que no solo es salud, va mucho más allá que la salud, ¿no? Y yo siempre digo, la mejor manera de controlar una siniestralidad es que tu gente esté sana. Si tú no te dedicas a que tu gente esté sana, bueno, puedes tener las mejores coberturas, pero a lo mejor vas a tener que usarlas y, bueno, los presupuestos no te van a encajar, ¿no? Entonces, bueno, a eso estoy dedicado. Y eso es My Health Plus, una compañía que se dedica a los beneficios laborales en la transformación digital.
Fíjate, Carlos, ¿no? Un gusto tenerte en este episodio porque, bueno, yo he conversado mucho acerca de la transformación digital y he trabajado proyectos vinculados a este tema y siempre la transformación digital se le aborda. Bueno, superficialmente muchas personas lo asocian a la tecnología y yo siempre bromeaba cuando iba a dar charlas a compañías acerca de la transformación digital y yo decía, oye, me van a perdonar, pero voy a hablar de todo menos de tecnología, porque cuando la gente dice transformación digital, bueno, la palabra digital es como que se apodera de todo y pareciera que vamos a hablar de tecnología, y sí, claro que trata la tecnología, tiene un rol importante. Me encanta mucho un modelo que yo utilizo en donde se muestra una pirámide y la tecnología está en la base, porque la tecnología son las herramientas, pero lo que está encima de la pirámide es la estrategia del negocio, y en el medio está lo que yo llamo la bisagra, que es la data. Sin data no hay transformación digital y mucho menos ahora inteligencia artificial y todas estas tecnologías, porque necesitamos datos. Y yo digo que es la bisagra porque es la que se relaciona tanto el go-to-market, la parte de los clientes y cómo esto da la cara al mercado, pero también los modelos operativos, lo que está detrás. Y se habla muy poco, o desde el punto de vista de la transformación digital, he escuchado muy poco un enfoque hacia el bienestar, hacia los beneficios laborales. Por eso me encantó tu tema. Así que me gustaría empezar por allí, porque las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este canal, quizás han escuchado de transformación digital. Algunos han escuchado o saben algo de beneficios laborales, pero me gustaría empezar por ahí. Háblanos de los beneficios laborales. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de beneficios laborales? Y luego, por supuesto, ¿qué relación guarda esto con ese término tan popular en los últimos años como el de la transformación digital?
Sí, bueno, los beneficios laborales, o sea, uno rigurosamente debería comenzar por el salario, ¿no? Por supuesto, o sea, el principal beneficio laboral, como nos explicaba anteriormente, pero después vienen otros beneficios, ¿no? Y bueno, las compañías, con el ánimo de retener sus talentos, de llamar talentos, incorporan otros beneficios. En el caso venezolano, el primer beneficio que ponen sobre la mesa es el beneficio de salud, ¿no? Hay muchas empresas que no lo pueden ni siquiera pagar y colocan el beneficio funerario, por ejemplo. O sea, te puedo mencionar muchos ejemplos donde no dan beneficio de salud, pero sí el funerario. Pero bueno, la salud es la principal componente. Pero después vienen otros tipos de beneficios, dependiendo de los presupuestos de las empresas, seguros oftalmológicos, odontológicos, de vida y, por ejemplo, que tutoriales, se le dan tutoriales a sus empleados y les dan herramientas también para que puedan monitorear cómo está su salud. Y creo que eso es un mensaje que me gustaría dejar. Eso es importantísimo. No solo es la cobertura, sino el estado de la salud de los clientes con los cuales estamos trabajando, ¿no? Y lo bueno que hay es que antes era muy difícil medirlo, pero si se toma la transformación digital de la manera adecuada, lo puedes medir casi que de inmediato. O sea, y eso es una de las grandes diferencias de esta época a nuestra otra época. Yo le decía a Sandra cuando lo conseguimos, que desde hace muchos años, que cuando yo llegué a trabajar a Zurich, fue la primera vez que en el año 97 que yo utilicé el email, ¿no? Y de repente yo vi que había mucha gente que no trabajaba con email. Yo decía, esa gente no está en nada. Bueno, el que no trabaja hoy con inteligencia artificial es el email de mi época.
Yo me recuerdo, se nos va a caer la cédula, Carlos, para los que nos están viendo. Yo sé que además nos está viendo mucha gente joven, no solamente acá en vivo, sino a través de los canales digitales. Y yo recuerdo mi primera tarjeta de presentación digital. Para empezar, cuando usaba tarjetas de presentación, que ya no las uso, pero en aquella época yo andaba así como hechón con esa tarjeta porque tenía un correo electrónico y resulta que yo, emocionado, queriendo intercambiar mensajes, y nadie usaba correo electrónico. Por eso por ahí dicen que el mejor vendedor del mundo es el que vendió el primer teléfono, porque el primer teléfono no servía para nada hasta que no llegó la segunda persona que hizo la primera conexión. Así que ahora me interesa mucho, partiendo de ese entendimiento de que, bueno, definitivamente los negocios hoy día puede haber mucha tecnología, puede haber mucha inteligencia artificial. Creo que eso es un tema que yo he tocado en otros episodios y da para mucho. Quizás hasta te invito para otro y hablamos de eso, del tema de cómo la tecnología impacta o afecta el empleo, si desplaza puestos de trabajo. Pero por ahora estamos hablando de un mundo en donde la tecnología es una herramienta que utilizan los colaboradores, que necesitamos retener, que necesitamos ofrecerles beneficios, y sabemos que la salud es uno de los beneficios importantes. Ahora, ¿dónde entra o cómo puede aportar el tema de la tecnología, que es lo que tú trabajas con tu empresa MyHealthPlus? ¿Cómo puede aportar esa tecnología al tema de los beneficios?
Sí, yo creo que totalmente alineado contigo. O sea, dejemos un lado un momentico la tecnología y entendamos quiénes son los actores de los beneficios laborales, ¿no? O sea, hay muchos actores. Tú tienes medicinas de empresa, tienes atención primaria de salud, ¿no?, que juega un papel muy importante. Tienes los AMD, la atención médica domiciliaria, tienes laboratorio, farmacia, tienes clínicas, tienes telemedicina. Y están las aseguradoras. O sea, fíjate que es un ecosistema que es mucho más amplio, ¿no? Es un ecosistema que tiene un gran reto. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo lo coordinas y cómo los integras, ¿no? Uno puede ir al mercado y los corredores hacen, yo diría, maravilla tratando de coordinar a todos estos actores, ¿no? Y creo que es un gran rol de los asesores y los corredores ese, coordinando e integrando, ¿no?
La cantidad de elementos diferentes.
Pero cuando tú, pero y tú consigues sofisticaciones en cada uno de ellos. Hoy día tienes sofisticaciones de atención médica domiciliaria y tienen sus aplicaciones, pero no están conectadas. Entonces tú tendrías que tener un teléfono inteligente con una memoria infinita para poder coordinarlos a todos, ¿no? Entonces ahí es donde creo que es el gran reto de la tecnología. Estamos en el 2024 prácticamente, entonces claro que hay muchas herramientas que se pueden utilizar para eso, ¿no? Yo creo que eso es uno de los retos. El otro reto es que estamos en Venezuela, ¿no? Y quizás uno de los consejos que yo doy, o sea, en mi época yo me equivoqué muchas veces como gerente, ¿no? Pero nosotros teníamos una ventaja, ¿no? Era que teníamos la inflación, y la inflación corregía los errores. 40% me equivoqué, te lo corregía. Ahora, si tú das un plan de beneficio que te cuesta, por decir algo, 100 mil $100,000, $500,000, el año que viene no te puede costar $1,000,000 porque tu empresa no va a hacer ese salto. Entonces, si te vas para atrás, el impacto que causa es muy grande. Creo que ahí hay que hacer como como un péndulo invertido, ¿no? Lo otro es que...
Que por cierto, allí la tecnología va a ser clave y todas estas nuevas tecnologías que permiten ser mucho más eficientes en la estimación, en las predicciones, van a dar mayor seguridad a muchos componentes de ese ecosistema de cómo prestar un servicio sin sacar mal los números. Estar siendo lo más exacto posible para cobrar lo que hay que cobrar, pero sin asumir unos riesgos innecesarios, ¿no?
Sí, bueno, y creo que eso es uno de los grandes temas y lo que decía Raúl en su intervención. O sea, yo creo que es algo... Sí, parafraseándolo, hay que segmentar. O sea, tú tienes que tener segmentos. O sea, si tú quieres pagar $10 mensuales, entonces tienes una cobertura. Si puedes pagar 20, si puedes pagar 50. Yo creo que eso también es uno de los grandes retos del mercado. Y eso solo se puede hacer con proveedores, insisto, con una experiencia digital. Si tú incorporas la experiencia digital, que ya la vamos a ver, creo que eso va a ser que es vital, ¿no? Y una cuña que y es que hay otros beneficios, ¿no? Hay otros beneficios más allá del de salud. Y hay que incorporar, hacérsele fácil al millennial, tenga acceso, por ejemplo, en una aplicación de todos sus beneficios de una manera casi inmediata.
Que por cierto, el millennial que lo menciona es un consumidor, nosotros lo llamamos el consumidor self-service, es el consumidor más proclive a usar plataformas digitales, ya lo hemos hablado en algunos episodios, y le gusta autoservirse. Entonces es un cliente ideal para tu plataforma y para lo que tú estás explicando.
Sí, y fíjate que vamos a pasar a hablar algo del mundo digital. Y el primer mensaje, te lo digo por las canas y la experiencia, son las capacidades que tú tienes en tu empresa, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando tú hablas de la nube, te consigues en tu empresa gente que ha estado toda su vida comprando servidores y son especialistas en servidores y en salas de máquina, ¿no? Entonces, wow, el proceso de transformación que tienes que tener ahí tiene que ser duro, ¿no? La nube no es un problema de si quieres ir o no vas a ir, es cuándo vas a ir. Eso es como el email, ¿cuándo vas a ir? Porque todos vamos para allá. Entonces, creo que es algo que hay que pensar a la hora de ir. La nube creo que es vital, ¿no? El manejo de la nube y sobre todo lo que está en la nube. O sea, yo me familiarizo mucho con la Amazon Web Service, ¿no? Amazon Web Service tiene ahorita una herramienta que me parece espectacular, que tú puedes leer PDFs. Que tú, por ejemplo, todos los exámenes médicos los puedes colocar ahí, él te los lee y te los organiza, PDF, ¿no? Entonces, ahí no solo es la nube como almacenadora, sino con todas las herramientas que tú puedes tomar ahí. Lo otro es, tienes que estar móvil. O sea, tus aplicaciones tienen que ser el espejo de la compañía y que sea otro mensaje. Estar acá, que yo lo noto mucho, tú te metes en aplicaciones, entonces al final es un espejo del core que tienes. Entonces, eso tampoco es, ¿no? Eso no es digital, ¿no? No es que tu core lo estás replicando en tu...
Es una experiencia.
Entonces, claro, o sea, ¿qué significa eso? Mira, si no estás geolocalizando, eso no es experiencia digital, por poner un ejemplo. Y luego el Internet de las cosas, tienes que conectarte, por ejemplo, a tu sensor, a todo lo que te mide tu salud, y eso se hace realmente de manera sencilla hoy día. Y bueno, y luego pasas a herramientas que son mucho más complejas, o bueno, yo no diría que más complejas, pero que todo lo que tiene que ver con Machine Learning, o sea, cuando tienes esos data lake, todo eso, esa base de datos, sumergirte ahí con herramientas de esas. Yo, que mi profesión es actuario, yo me pasaba días haciendo programas para extraer interfase y entonces hacía el programa y me equivocaba y volvía. Eso lo hace pero rapidísimo, o sea, la inteligencia artificial, y él mismo corrige cuando te metes con las personas adecuadas. Y nuevamente, las capacidades tienen que tener las personas adecuadas. Y hay una cuña, es que este mundo, fíjense que Estados Unidos aprobó, ya está desactualizada, pero la quise dejar. En el 2021 está haciendo una inversión de $250,000,000,000 en todo ese mundo de transformación digital. Eso son 5 veces el PIB de Venezuela. Entonces, que lo que viene ahí es brutal. Y quizás un último mensaje sobre la transformación digital. Normalmente en nuestras época, las innovaciones se tardaban. Pero cuando yo comencé la empresa, no existía ChatGPT, ya yo estoy desactualizado, ¿no? Entonces, ¿cómo tú estás? Y quizás otro mensaje que lo iba a dejar al final, pero lo puedo decir, olvídense, o sea, yo me la pasé, Raúl, haciendo planes de 5 años cuando era seguro, o sea, que tiene que hacer 90 días, y si no lo puedo hacer 90 días, no lo haga. Y eso es el mensaje también a los líderes, o sea, tienes que tener objetivos rápidos y aprender de eso, porque si no, la innovación te come, ¿no?
Claro, fíjate, Carlos, me encanta todo esto que has estado comentando, porque definitivamente son tendencias, el tema de la nube, el Internet de las cosas. Yo estuve dando una conferencia en estos días de tendencias del mercado en el sector agrícola y es increíble lo que se está haciendo en el campo con los sensores para medir la humedad del suelo, poder controlar las plagas a través de los drones. Obviamente, muchas de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, tienen una empresa donde tienen unos empleados y tienen un sistema core que algunos lo tienen en la nube y hay incluso unos pequeños que lo que tienen es muy básico. Entonces, obviamente, esto quizás está tras bastidores y para ellos es invisible. Y creo que el rol de empresas como la en la que tú estás es básicamente proveer soluciones que estén en la nube, que sean fáciles, porque yo aquí en mi móvil tengo mi ERP, por ejemplo, de mi compañía, tengo el CRM, tengo la solución de envíos de correo electrónico de email marketing, tengo el WhatsApp Business. Entonces, tengo una empresa pequeña y con pocos dólares al mes que pago como servicio, tengo todo. Y sé si me pagaron, si no me pagaron, etcétera, etcétera. Entonces, una empresa pequeña, mediana, que tiene empleados, que tenga 20, 30 trabajadores, que quiere darle beneficios a sus trabajadores, ¿cómo puede apoyarse en la tecnología? ¿Cómo esto lo puede ayudar a hacer mejor ese trabajo de darle beneficios a sus empleados?
Yo creo profundamente la asesoría. Yo creo que lo primero tiene que buscarse un buen asesor de seguro. Okay. Y aquí tenemos al líder del mercado. O sea, ese sería mi primer consejo, ¿no? Porque corregir luego es difícil, ¿no? Y el asesor te va a decir, mira, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto es tu presupuesto? Y te va a orientar, ¿no? Te va a orientar. Yo creo que ese quizás es mi mensaje, ¿no?
Ahora, el asesor va a tener que lidiar con ese ecosistema. Y en ese ecosistema está la farmacia, está la atención médica primaria, está la ambulancia. Entonces, ¿cómo eso? Porque tú me dijiste que tú eso lo simplificabas con la tecnología. Mira, en términos de adopción tecnológica, a mí, yo siempre digo que hay como, por un lado, los escépticos, los que están indiferentes porque dicen, oye, eso no aplica para mí, eso es para el siglo XXII. Sabes que estamos ya en la primer cuarto del siglo XXI. Ya se nos fue el 25% del siglo XXI en un abrir de ojos. Entonces, muchos son escépticos y hay que mostrarles ejemplos, aplicaciones. Tú me hablaste de unos ejemplos incluso cuando nos estábamos saludando. Eso me gusta mucho para que el que nos está viendo y nos está escuchando, el PYME, se pueda figurar y decir, ah, eso lo podría hacer yo. Entonces, ¿cómo las tecnologías en términos prácticos pueden ayudar? ¿Tienes algún ejemplo por allí que quieras compartir?
Bueno, vamos a decir, la idea de hoy no es vender, ¿no? Sino decir cuáles son las tendencias. Yo los invito a que vean estas dos, ¿no? Una es COBI en España, ¿no? Y es una empresa que se dedica exactamente a eso, ¿no?
Ok, COBI, COBE. De todas maneras, lo vamos a colocar en la descripción. COBE. Se escribiría, pero con doble E y B alta.
Sí, ellos acaban de hacer un levantamiento de capital de 30 millones de euros, ¿no? Y ellos hacen esa conexión, ¿no? A través de plataformas digitales. Claro, adoptada a España, donde el beneficio, hay que recordar que en España, a diferencia de Venezuela, el sistema público es muy robusto, ¿no? Entonces, claro, es otra. Los beneficios es otra, pero al final el concepto es el mismo, ¿no? Y yo creo que es un buen ejemplo.
¿Y qué hace COBE? Por ejemplo, un empleado tiene COBE en su móvil y gracias a la empresa puede ver ahí algunos beneficios que tiene, y si tuviera que recurrir a un proveedor, lo haría a través de esa plataforma.
Te voy a poner el ejemplo más simple, ¿no? Que a mí me gusta mucho usar, que es Uber, ¿no? Antes, que hacía, uno sacaba la mano, llegaba el tipo, entonces te decía, bueno, te peleabas con él por el taxímetro, le dabas la plata y entonces no tenía vuelto, y de repente decía, mira, me metiste la maleta. ¿Qué hizo Uber? De repente llegó, primera experiencia, y bueno, ¿cómo le pago? Y ya estaba la tarjeta y la propina. Toda esa fricción se elimina. ¿Cómo se traduciría ahí, por ejemplo, que es una fricción hoy día? Tú quieres una cita médica. Como diría un gran asesor acá, Juan Bautista Arimel, decía, empieza Cristo a padecer. Él usaba mucho una frase, ¿no? Empieza Cristo a padecer. Aquí solo deberías hacer en tu móvil. Y cuando tú llegas allá al proveedor, te deberían estar esperando con una alfombra roja.
Bueno, y probablemente hay cosas a las que vas a tener acceso y otras que no. Pero en las que no tengas acceso, a lo mejor hay algo ahí donde tú puedes solicitar o votar, oye, a mí me gustaría tener esto.
Y el otro es lo que acaba de sacar Amazon Prime, ¿no? Que es un enfoque que me parece que es muy bueno, porque ellos dicen algo que yo creo mucho, que es el que el 90% de los casos están en atención primaria de salud. Y tiene unos impactos incluso en la mortalidad demostrados actuarialmente y estadísticamente, ¿no? O sea, que ahí hay que hacer muchos esfuerzos. O sea, que la atención primaria es vital. Y cuando tú ves los costos, son costos muy asequibles, ¿no? Entonces, creo que son dos buenos ejemplos que me gustaría dejar, ¿no?
No, buenísimos los ejemplos. Entonces, recuerden, COBE y Amazon Prime, que lanzó un servicio enfocado en este tema de bienestar, que se llama Medical Care en inglés. Importantes ejemplos para que combatamos el escepticismo, la indiferencia, y decir, oye, mira, la tecnología definitivamente es un habilitador, integra, facilita la vida tanto de la empresa que quiere dar los beneficios como del trabajador que va a tener acceso a un rango de servicios relacionados a todo el ecosistema. No sé, Carlos, si quieres dejar unos mensajes con respecto a este tema para todos los que nos están viendo, bueno, en este episodio del podcast que estamos haciendo al vivo, y todos los que nos están viendo o nos están escuchando a través de los canales digitales, mensajes relacionados con el uso de la tecnología en los seguros, en la salud en general.
Sí, mira, yo me he dedicado todo este tiempo a leer mucho sobre transformación digital, y hay alguien que es mi nuevo gurú, que se llama David Rogers. Acaba de terminar de leer su libro, su último libro, que se trata sobre la transformación digital, y yo me tomé algunas que casi la puedo decir y que comulgo con ellas, ¿no? El primero, que la transformación digital es sobre negocio, no tecnología. O sea, si eso no transforma tu negocio, no la tienes que utilizar, ¿no? Por supuesto, la tecnología es parte de lo que tienes que utilizar, ¿no? Yo creo que eso es vital, ¿no? No es una lista de tecnologías, sino es sobre tus clientes, cliente, tu negocio y tus empleados, cómo tú transformas a tu empresa en esa área, ¿no? Y lo otro es que me adelanté, esto no es un plan a 5 años. Por supuesto, si tú haces un plan de inversiones, lo tienes que tener. Pero las iniciativas de transformación digital tienen que ser 90 días. Ojo, estos 90 días no lo está diciendo Carlos Luego, lo está diciendo David Rogers. Y se lo está diciendo a Amazon, a Apple, a Google, imagínate a nuestra empresa. Y por último, es eso, que son, las compañías tienen que aprender. Es un proceso de aprendizaje y eso te permite corregir, ¿no? Él lo llama Data Driven Organization, ¿no? Por ejemplo, cuando hay crisis, entonces tú te adaptas de una manera mucho más rápida cuando tienes ese proceso ya en tu organización.
Claro. Pues muchas gracias. Me encantan esos mensajes finales. Incluso me encanta que hayas terminado con el tema de los 90 días que tú lo dices, es muy disruptivo y por eso yo bromeo, porque estás buscando el endoso de Rogers, pero tiene todo el sentido de, oye, mira, esto cambia mucho. De hecho, a mí me gusta usar mucho el término de madurez digital, porque transformación digital da la connotación de que tú te vas a transformar en algo. Me suena como a la metamorfosis, ¿no? La oruga se convierte en mariposa y ya. Y resulta que esto es un cuento de nunca acabar. Y lo que dijiste de los 90 días es la clave, porque si tú tienes un proceso que dura 5 años, el mercado está cambiando tanto que vas a llegar a un sitio donde ya no hay nadie. Es como que llegaste a la fiesta, esa gente que llega a la fiesta tarde. Oye, ya se acabó el licor, se fue el tipo que tocaba la música. Entonces, la transformación digital suena como un destino. Y el mundo de hoy es tan cambiante que no hay un destino al que llegar. Esto es, como dice Simon Sinek, un juego infinito. Entonces, me gusta lo de los 90 días porque es una iteración, es un desarrollo de capacidades. Es decir, es un proceso de madurez digital. Así que, y el gran mensaje es que este proceso de madurez digital es horizontal, impacta a todas las industrias. A una les llegó primero, porque a los medios impresos la puerta le tocó en 1996, pero resulta que al sector salud la puerta se abrió y ya está dentro. Y tú eres uno de los actores clave que está facilitando esto, y por eso quiero agradecerte que hayas venido a compartir. Creo que no nos alcanzó el tiempo, pero bueno, vamos a tener que tener otra conversación, porque además me interesa que me hables mucho más de este tema y de este emprendimiento, de este negocio que tú desarrollaste, que se llama MyHealthPlus, y que básicamente es un actor en este gran reto que tenemos por delante de cómo usamos la tecnología en la salud. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. ¿Están escuchando los aplausos? Yo no sé si todos los que están conectados y nos están escuchando en los canales digitales están escuchando los aplausos, pero es que este episodio lo hemos realizado en vivo. Y bueno, muy complacido de poder vivir esta experiencia híbrida, porque así es el mundo. Estamos en un mundo omnicanal. Y a ti que me estás viendo en las plataformas digitales o me estás escuchando, pero también a los que están en vivo, los invito a que entren a mi canal de YouTube, Carlos Jiménez, o me sigan en las plataformas de podcasting y comenten este episodio, porque este es un tema que creo que nos quedamos cortos de todo lo que hay que hablar. Así que gracias por habernos escuchado y seguimos en contacto. Saludos.